¿Cómo está, ex viceministro? Buenas tardes. ¿Cómo anda?
¿Cómo está? Un saludo a Javier también.
¿Cómo le va, doctor?
Nosotros no le dejamos en paz, doctor.
Y bueno, o sea, mi responsabilidad termina de 10 años.
Sí. Doctor, ¿usted ya sabía todo este tema de la vacuna de con el fondo ruso, con el gobierno ruso?
Sabíamos la información de que Rusia era el país con el que firmamos un acuerdo comercial. No conozco el contenido del acuerdo comercial, del contrato, pero sí el doctor Julio Mazzoleni nos informaba de los avances, ¿verdad?, de las conversaciones que él tenía tratando de conseguir las dosis, de que llegue lo antes posible, de su cotidiana pelea diplomática en el buen sentido, ¿verdad?, para tratar de lograr tener un lote importante. Y en eso estábamos. Nosotros mientras peleando en otro frente, ¿verdad?
Hoy el ministro Borba, hablando tempranito con nosotros, confirmó todo. Dijo que se pagó casi 10 millones de dólares por 1 millón de dosis y que de esa cantidad de dosis entregaron el 17 de febrero 4.000 dosis de esta vacuna, doctor.
Sí, y sí, así mismo se ha pagado el 100% de la cantidad que se acordó, digamos, a recibir del fondo ruso. Y bueno, estamos a la espera de lo que puede llegar a ser algo más importante, ¿verdad? Porque hoy en día nadie discute la importancia de la vacuna como un complemento dentro de la estrategia de la lucha contra el coronavirus. Recordando, Carlos, que nosotros tiene la vacuna y vamos a poder vivir tranquilamente dejando de lado las medidas sanitarias, ¿no? Es importante aclarar eso sin que eso se convierta en una justificativa, ¿sí? Para nada, sino simplemente que aunque hoy tengamos 5 millones de vacunas, igual tenemos que seguir con todas estas medidas porque, en primer lugar, la aplicación hasta obtener la inmunidad deben pasar por lo menos entre 40 a 50 días y después que el virus va a seguir pasando de una persona a otra, nos va a provocar obviamente cuadros graves, que es lo que se espera con las vacunas, pero va a seguir pasando de una persona a otra si no tomamos las medidas, y ese paso de una a otra persona en algún momento hasta inclusive puede provocar algún tipo de mutación. Que generalmente cuando ocurre termina siendo negativa para cualquier situación, sobre todo el tema de la inmunidad. Y no lo digo yo, eso lo puede uno leer y lo leyó en el manual de epidemiología y inmunología. Entonces, la situación no es sencilla.
Doctor, acá estábamos, Javier es muy pesimista, él desconfía que...
Yo ya dije lo que fuimos estafados.
Él dice que podemos ser estafados por los rusos.
Y por COVAX también hasta ahora.
Hasta ahora sí. El doctor Rolón ya dijo luego que fue un error COVAX, leí esta mañana, pero este tema de Rusia. Pero en realidad nosotros, el doctor, le queremos hacer una pregunta técnica. Acá estamos discutiendo también con Javier esta siesta, porque yo le dije a Javier que hay una empresa que le ofreció al ministerio traer vacunas chinas. Creo que algo así como 3 millones de dosis, pero a un precio que no es $4 ni $10, creo que es $35, $34. Y Javier me dice que para traer tenés que tener registro. Usted, y creo que esto ya se manejaba cuando usted estaba, porque me hablan de diciembre del año pasado.
A ver, para aclarar un poquito, aprovechando de que está, digamos, planteado este problema. El registro de la vacuna ya no es un problema, porque el ministro Julio Mazzoleni, un poco antes de su salida, emitió una resolución a través de la que se permite el registro sanitario de emergencia de productos farmacéuticos y todo lo que tenga que ver con el COVID-19. Es decir, y en el caso particular de los biológicos, porque esto va a entrar dentro del capítulo de biológico de la ley 1119, que es la ley de todo lo que son productos farmacéuticos y biológicos, claramente que estas vacunas tengan el permiso de emergencia, que es lo que tienen todas en los países, que son otorgados obviamente por las agencias de alta vigilancia de cada país, en Estados Unidos FDA, en Europa EMA, ANVISA en Brasil, ANMAT en Argentina y en Chile también el PAR, y acá en Paraguay. Bueno, no tenemos problemas en registrar, porque así lo pusimos, si es que una empresa logra el contrato de distribución, contrato de representación o de producción de alguna de la vacuna. Y eso está bien clarito, en resolución, el punto más importante es, Carlos, el hecho de que la que quiera registrar, la empresa que quiera registrar, tiene que tener, además de lo que te mencioné, el contrato de representación, distribución o producción. Y hoy nadie tiene.
Pero, ¿y acaso no querían traer Sinovac de China?
Bueno, en ese caso, esta empresa, que aparentemente tiene esa posibilidad, y creo que el ministro esta mañana conversó con ellos, tiene toda la documentación y el registro luego se va a hacer cuando la empresa trae todos los papeles. Es decir, cuando la última etapa del proceso es que la empresa dona las vacunas, la que va a traer, mira, acá está el contrato y las 3 millones de vacunas están aquí, usted puede llevar mañana inclusive. Cuando eso ocurra, inmediatamente la empresa deberá acercar ese documento y nosotros inmediatamente, si reúne todos los requisitos documentarios, le vamos a autorizar el registro en carácter de
emergencia.
De emergencia. Pero va a ser un registro, que no es lo mismo que permiso, ¿ok?
Doctor,
porque hoy los países dan permisos.
Es cierto. Yo creo que el registro no es luego un problema. El problema está en que sea una empresa privada la que primero traiga este contingente antes que el Ministerio de Salud. Primer elemento. Ahora, acá va la consulta. Supongamos que este laboratorio termine cerrando. ¿O cuál es el impedimento para que ya cierre? ¿Va a traer para vender en el mercado local o va a traer para venderle al Ministerio de Salud?
Bueno, en primer lugar hay que aclarar que en el caso particular de esta empresa, al tratarse de una negociación que ellos están llevando adelante con un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, necesariamente va a tener que haber una intermediación, porque nosotros y el doctor Julio Mazzoleni personalmente ha buscado la forma de trabajar esas cuestiones diplomáticas para contactar directamente el China continental, y no hemos tenido éxito por cuestiones que nosotros no vamos a discutir, nosotros y yo de salud. Y entonces tampoco, por lo tanto, podemos pedirle a las empresas que inicien proceso de negociación con China continental, que de hecho hay muchas. Entonces, si existe la posibilidad de traer las vacunas de China continental, en el contexto actual deberá ser a través de un broker, una intermediación. ¿Quién puede intermediar? Una empresa local, si tiene la capacidad, una empresa internacional. Todas deberán acercarse y presentar todos los documentos para después someterle eso a un análisis documentario con todos los componentes, ya sea el Ministerio de Relaciones Exteriores, Asesoría Jurídica, Procuraduría y todo lo que le dé ese marco de transparencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pasa que muchos vienen y se acercan diciendo, yo te puedo conseguir 2 millones de vacunas, te dicen, ¿verdad? Y después le preguntas, esas 2 millones, ¿vos tenés estoqueada en alguna parte en donde yo pueda ir a ver así y contar, aunque me tarde un mes y medio?
Claro.
Y te dicen no. Te dicen, no, eso vamos a tener después de que Paraguay emita la carta en donde dice que todo Julio Rolón está intermediando por el país. Entonces nadie tiene hoy 2 millones de vacunas en un depósito a la espera de ser traído para Paraguay, hacia Paraguay. Eso yo te quiero prácticamente asegurar. La empresa que aparentemente está cerca de finalizar un acuerdo comercial con Sinovac. Bueno, Sinovac tiene la particularidad de que no tiene problema de stock. Por eso casi todos los países utilizan esa vacuna, porque dicen, yo tengo 3 millones y vení a buscar y llevar. Pero también está el otro componente, el precio, ¿verdad? Entonces, cuando vos buscas los precios y comparás, la de Sinovac tiene dos rangos de precios. Uno que es para países de mediana economía para abajo, que oscila entre $27 y $35, y otro para países de muchos recursos y es de $60 para arriba. Entonces, si alguien viene y te dice, mire, yo tengo 3 millones de vacunas a $5, y después viene otro y te dice, yo tengo 2 millones AstraZeneca en los Estados Unidos a $4, ¿qué voy a hacer? Mínimamente vas a decir, yo quiero la de $4. Ahora, cuando te vas y buscas quién es el que tiene, probablemente ninguno tenga. O en todo caso, los vecinos así, porque, repito, ellos no tienen problemas de stock. En el caso particular de todos los que ofrecieron AstraZeneca, tocaron a mí, digamos, enfrentar o buscar, ninguno ninguno tenía en un lugar 2 millones de vacunas. Porque a la pregunta sencilla y simple de ¿tenés esa cantidad que vos decís en algún lugar en donde yo me pueda ir a ver? No, porque a partir de que tengamos el documento y que vos hagas la transferencia y ahí empieza el tiroteo que te genera mínimamente un temor. Entonces, ¿qué hicimos? El ministro Julio Mazzoleni recurrió a organismos internacionales sólidamente reconocidos, y bueno, ese es COAS, y después Rusia sale por también la cuestión de intermediación del Estado directamente, ¿verdad? Es un poco la historia, porque está quedando, realmente se está quedando algo que no refleja la realidad. Hoy todo el mundo dice tener 2 millones de vacunas. Yo te pido, Carlos, que le pregunte a esa persona si tiene realmente eso.
Yo estoy
hablando de Sinovac, porque Sinovac, repito, los chinos no tienen problema, le están.
Estamos hablando de Sinovac. Yo tengo algún dato que dice que esta Sinovac empresa
no tiene problema.
Que esta empresa dice que esta empresa, pero es $34 el costo de cada vacuna y tiene 3 millones de dosis. Yo lo que quiero saber es si puede traer o no puede traer. Si vamos a suponer que reúna todo.
¿Y si puede traer porque ya no trae?
No, porque claro, le quiere vender al ministerio.
Y el ministerio no quiere comprar.
No quiere pagar 34.
Pero si ya pagaron
10 millones de dólares al mecanismo a Rusia y 10 millones a COVAX y hasta ahora no nos traen porque lo que no pagan nomás ya no le piden más el dinero, no sé, una cosa, un invento ya estoy haciendo, pero ya pagamos 20 millones y no tenemos 4.000 apenas.
Mira, yo creo que ese planteamiento en algún momento se va a tener que hacer, no quiero aventurarme en adelantar ningún tipo de opinión, pero yo te puedo decir lo siguiente con respecto a Sinovac. Hay una oferta concreta de 3 millones que pueden traer, inclusive tengo entendido que ellos mismos hasta se ofrecieron para pagar y aquí Paraguay después paga. Pero el tema es el siguiente, pagar 34 por una vacuna que uno puede conseguir por 4, otra marca obviamente. Pero, y ahí está el gran problema, Carlos, que ¿dónde están las otras? O sea, ¿por qué las otras? Y yo te pregunto, y esto siempre hacíamos como análisis, ¿por qué si esta oferta es tan atractiva y ventajosa no recurren a otros países? Pues nosotros averiguamos si ese señor que venía a decir que tenía la posibilidad le vendió a algún país, y ningún país vendió. O las vacunas AstraZeneca que están flotando allá por los Estados Unidos, de un lote de no sé dónde, ¿por qué no están en otro país? Y te dicen, no, eso está reservado para Paraguay. Tenés 15 días para decirme que sí o no, porque si no te va a ir a mandar, o sea, muchas versiones así poco sólidas y nosotros no podíamos ser
responsables. Bueno, entonces vamos a entrar un poco en una versión en Paraguay, doctor Julio Rolón. Sí. ¿Quién era la persona encargada? Así, persona, ¿era o Julio Rolón o Julio Mazzoleni o era Portillo o era Sequera o era la doctora María Antonieta o era la doctora Soraya? ¿A quién se le asignó identificar los laboratorios de los que se pueden comprar? ¿A quién se le encargó la responsabilidad de negociar?
El tema vacuna estaba liderado por el propio ministro de Salud. Y nosotros lo que hacíamos era, de repente, recibir a las personas y le escuchábamos y esa información le transmitíamos al ministro y después él con todo el equipo evaluaba si realmente correspondía o no y a partir de ahí el seguimiento.
O sea que él es el que habló con el fondo ruso, él es el que hablaba con COVAX, él es el que estaba hablando con esta empresa que quiere traer la Sinovac.
En representación de Paraguay, sí, así mismo.
O sea que entonces Mazzoleni la oponía.
No, podemos decir que es así.
Pero
porque,
claro, si le pagamos 10 millones de dólares a Rusia, y es más, en el Congreso ya habían dicho en ese momento que se iba a modificar la ley. Vamos a aprobarle la confidencialidad. Hatushaña
sí,
se está ya perdiendo. Porque ni siquiera vamos a acceder a información como para reclamar. Ahora, ni siquiera podemos acceder a datos, doctor Julio, de si existía o no un cronograma de entrega, claro, en ese compromiso, en esa firma de contrato.
No, creo que vas a un contrato por 10 millones de dólares y que te digan la primera entrega va a ser de 4.000 dosis.
O sea que vos le diste nomás tus 10 millones de dólares al fondo ruso y no, tranquilo, cuando tengas nomás entrégame el producto.
Bueno, la verdad que planteado de esa forma hasta tendría la razón, pero el ministro doctor Julio Mazzoleni, ¿qué es lo que hace? O sea, a ver, para entender nomás, él lleva adelante una negociación con todo un equipo detrás que le asesora y le dice, mira, estas son las condiciones en las que tenemos que llevar adelante esta negociación, tanto con COVAX como con Rusia. El primer paso es saber que realmente están hablando de vacunas que se están usando. El segundo paso es ver los papeles que nos van a vincular comercialmente o de la forma que sea. El tercer paso es analizar esos papeles con todo el equipo técnico, que no solamente incluye funcionarios del ministerio, sino también de otras instituciones, otros organismos del Estado. En cuarto lugar, se toma la decisión de ir por esta vía, por aquella vía. En quinto lugar, se firma. Y esa firma, pues, implica un compromiso y también cierto grado de confianza de la contraparte, en el sentido que va a cumplir. Nadie espera que después de tanto trámite, después tantos procesos para asegurar que todo sea transparente, terminen jodiéndonos. Nadie va a pensar eso. O sea, vos me preguntabas a mí, ¿vos confiabas en COVAX en su momento? Sí, yo confiaba. Como Julio Rolón, como ciudadano paraguayo, sí. Por todo lo que implica COVAX. Vos me preguntabas, ¿hoy volvería a firmar COVAX? Pero ni en pedo. O sea, lo siento, no voy a un país. Pero ya son 4 o 5 meses después. ¿Vos firmarías con Rusia? Sí, firmaría, porque esa vacuna está demostrada que está demostrado que sirve. ¿Y qué le exigiría a Rusia? Y bueno, si yo te enfrento, a lo mejor le digo, hermano, si yo te voy a pagar 10 palos, tráeme por lo menos 100.000, no sé. Pero yo no sé en qué contexto se realizó la negociación. Yo solamente te puedo decir que se hizo todo dentro de un marco jurídico para que nada quede así, tipo en la explosa. Después que Rusia... haya cumplido o no, bueno, yo tampoco quiero entrar en una cuestión judicial. Acá me imagino al Ministerio de Relaciones Exteriores de cuál es la situación, ¿verdad?
Y vamos a suponer, por último, doctor Rolón, que esta empresa, después del Ministerio le diga, bueno, vos podés traer, pero yo no te puedo comprar. Trae y vende vos acá en Paraguay al mercado...
Pero espera, ¿y cómo es lo que Chile, no sé a cuánto por ciento, está en el ranking mundial de países que más vacunó, doctor Julio?
Chile,
y ahora, esperá un ratito, espera, y ahí ya te voy a interrumpir algo. Eso de que nosotros epidemiológicamente no estábamos en la lista porque no teníamos muchos casos, ese ya no da, ¿no, doctor Julio? Porque ahora cualquier país de la región ya trae vacunas, sí. Tipo, anuncian, llegan tantas vacunas, el avión está aterrizando. Todo el mundo, ¿conoce ese cuando en realidad... todo el mundo recibe regalo y vos te quedas en el medio porque nadie se acordó de tu cumpleaños? Así estamos.
No, y hay que mirar nomás el gráfico. Uruguay, que no tenía nadie, es más de 100.000 vacunados, y nosotros nos quedamos con los
100.000 vacunados tienen ya ahora, y nosotros 2.000 todavía no pudimos. A ver, todavía ni siquiera 2.000 pudimos vacunar a todos, doctor Rolón. 100.000 ya vacunaron ellos. Y nosotros, se va a cumplir un mes y 2.000 dosis todavía no pudimos entregar a todos.
Yo lo único que voy a decir es lo siguiente. Si alguien viene a decirme y me demuestra que tiene 3 millones de vacunas o 2 millones aquí y se puede comprobar eso, y es una cuestión de precio y los precios están dentro del rango, viejo, traigo. Porque ¿cuál es el temor ahora? El temor ahora es que por un lado vos le tenés a alguien que te ofrece 3.
Y no le dijiste a Pico Amazoleni que haga eso, doctor Julio. Andrés, hoy Pico es Yopilla Yura.
No, voy para qué, Pico.
Así, Eberú, él fue tu compañero, doctor Rolón.
No, pero te voy a decir algo, déjame decirte algo. Él conversó con la empresa que dice tener la posibilidad de traer de China y él le dijo que sí, aceptaba. Y él, entonces... empezó a hacer todo lo que tenía que hacer y estaba en ese proceso. Y bueno, después él termina tomando la decisión de apartarse del ministerio. Y ahora el doctor Borba toma la posta y él está analizando. Esta mañana habló con la representante de esa empresa y eso todavía no está descartado. Pero ¿cuál es el tema ahí? Yo quiero que ustedes analicen esto. La vacuna Sinovac, que impide el 100% de los casos graves, cuesta entre 27 y 35 dólares. Ese es el precio. La vacuna AstraZeneca oscila entre 3 y 5, 6 en algunos casos. Pero hoy, si vos me preguntabas a mí, ¿quién es el que tiene la certeza de tener las 3 millones o 2 millones? El que dice traer, el que dice poder traer Astra o el que dice poder traer Sinovac. Y yo voy a tener que confirmar yéndome a esos lugares a ver si realmente. Y por eso es que el ministro Julio Borda dijo que un equipo va a viajar, ¿entendés? Entonces, a lo mejor los viajes son para constatar, porque te vuelvo a repetir, en mi experiencia, yo habré hablado con 5 o 6, de los cuales 3 dijeron tener representación o la posibilidad de traer la AstraZeneca. repito, ninguno fue capaz de decirme, sí, tengo las 2 millones en un depósito en tal ciudad de los Estados Unidos, de San Amandario o de donde sea. Ninguno. Todos querían la carta y a partir de ahí empezar los trámites y después la transferencia y ahí empezar a buscar tipo changas. Y dijo, yo honestamente te digo, ninguno de usanos juicios va a animarse a hacer una compra sin tener la certeza de que está todo en un mismo lugar. Y eso no ocurre con China, porque ellos tienen tanta capacidad de producción que te pueden decir, mañana te doy 100 millones y capaz que te den, ¿me entiendes?
Por último, si trae esta empresa, vamos a suponer que llene todos los requisitos por el Ministerio, yo no te puedo pagar $34. ¿Esta empresa puede traer y vender en el ámbito privado?
Y mira, no sé, yo supongo que si desembarca, imagínate el escenario, Carlos, de que logren traer 3 millones y nosotros le decimos, es caro, y vos revisar el precio y el precio le corresponde. ¿Cómo? Y mientras tanto, ¿qué hace? ¿Quién tiene Seneca a $4? Yo tengo 2 millones y puede traer mañana, no, en un mes y medio. Y vos le tenés, ahí esto quedaba 3 millones de vacunas. Yo creo que ahí no, es que se va a levantar solamente los que hoy están protestando. Todos nos vamos a levantar probablemente. ¿Entendés? Entonces, yo no sé si esa empresa puede traer, seguramente, le digo al ministro que sí puede traer, hay que ver las condiciones. Lo único que yo quisiera es saber si realmente esas personas que dicen tener la vacuna de AstraZeneca, si están en un lugar. Si vos me decías a mí, yo qué le aconsejaría a alguien, y bueno, lo que el ministro Loya dijo, quiero ir a ver si realmente están, porque Julio Borba, nuestro ministro, ya dijo eso. Hay que verificar si realmente es así, porque, repito...
Para que no nos ocurra con lo que ocurrió con el fondo ruso y COVAX.
Pero imagínate. Ahora, yo les desafío, si tanta seguridad tienen estas personas, yo les desafío a que busquen inversores y traigan y aquí se les compra en todo caso. Inclusive eso se le planteó a los que dicen que pueden traer la de Sinovac. Y creo que hasta son capaces de invertir, porque yo le dije, gana esto por el país, ganen a $0.5, $1 nomás. Y hasta me insinuó que no iban a tener problema. Y yo no sé si eso fue lo que le dijo esta mañana el representante de esa empresa al ministro, porque yo todavía no hablé con él. Y seguramente estarán muchas cosas.
¿Y la Pfizer, doctor?
La Pfizer es todo un... Mira, la Pfizer lo que pasa es que tiene un mercado asegurado que es Francia, Alemania, España, México, y sumando la población de esos países son más de 200 millones. Entonces, el resto, porque esto fue, y ahí lo que yo hago, digamos, un análisis. Acá la vacuna debería distribuirse más equitativamente y los organismos internacionales encargados de protegerla a los más débiles, evidentemente no tienen la fuerza. Porque, sinceramente, yo no entiendo más allá de lo que nos toca a nosotros vivir, que es lo que está pasando. O sea, la Pfizer es una gran vacuna y hay un representante en Paraguay de la marca Pfizer, pero no sé si es la línea vacuna, yo no le puedo decir. Pero lo único que te puedo decir es que el doctor Julio intentó traer todas, la logística fue al principio, Pfizer dentro de poco ya va a poder ser almacenada entre 2 y 8 grados. Y todo esto que yo te estoy diciendo en base a lo que nosotros vivimos como experiencia documentariamente y también por conversaciones, ¿verdad? Y todo lo que hoy administrativamente se hizo está demostrado que se puede mostrar desde el punto de vista de que si alguien quiere pedir un documento se puede ir. Y después también aprovecho para aclarar que nosotros nunca hicimos ninguna mala transferencia. Se mencionó ahí una transferencia buscada. Nosotros cumplimos lo que dice el contrato, se recuperó el dinero y todo está disponible en la cuenta del Banco BNS.
¿Se recuperó?
No, doctor.
¿Tampoco se recuperó? ¿Qué
no,
dinero?
No se recuperó, doctor.
¿Cómo?
No se recuperó. Si tenés el documento, mostrame que se recuperó.
Sí, no, te vamos a mostrar. Carlos, mira.
Doctor, ¿sabe qué?
Espera un ratito. ¿Se recuperó de quién?
No, a ver, vamos a contextuar, como decía una persona.
¿A quién le pagaste y a quién
se transfirió? Doctor, usted está diciendo entonces que se reconoce que se transfirió mal.
No. Por eso, permíteme aclarar. Vamos a aclarar, porque es importante, porque eso también genera mucha confusión. Nosotros cuando firmamos el contrato con COVAX, este contrato dice que a COVAX se le transfiere a la cuenta de Gavi, G-A-V-I, que es la fundación de Bill Gates y su esposa, ¿sí? Gavi, dentro de COVAX, que es un conjunto de organizaciones donde está la OMS, UNICEF, Gavi y otra más, es la que se encarga de utilizar esos fondos. En el contrato firmado antes de la transferencia, que se hizo en septiembre, dice que la transferencia tiene que hacer a Gaby. Nos iban a traer entre 300.000 y 600.000, finalmente 300.000, y para iniciar la traída de los lotes, OPS, a través de su representante, aquí nos dice que teníamos que hacer otro giro, otra transferencia de 2.8 millones de dólares a la cuenta de COVAX, ¿sí? Se transfirieron los 2.8 millones de dólares a Gaby, conforme a lo que dice el contrato. El contrato dice transferir a la cuenta de Gaby. Después la OPS, mediante nota, le dice a la de GAF, y esto todo me contó la economista Marta, porque yo le pedí justamente me explique. Marta me dice, recibimos la nota de OPS en donde pide que los 2.8 millones se transfieran a OPS y no más a Gaby. A partir de esa nota, nosotros solicitamos que Gaby retorne ese 2.8 para después de Paraguay transferir la OPS. Transfirieron esos 2.8 y vamos a tener que pedir los documentos a Marta y te vamos a mostrar y le vamos a mostrar a todo el mundo, porque es un documento público. Gaby, sin problema, no devuelve, sino transfiere a la cuenta del BNS y eso está ahí. De esos 2.8, Carlos, nosotros finalmente lo único que hicimos fue darle 144 mil dólares que corresponde a las 36 mil dosis que van a venir. Es decir,
¿y por qué seguís pagando si ya le diste 7 millones de dólares?
Y porque OPS nos condicionó que para el inicio de las traídas de los lotes debíamos haber hecho una transferencia de 2.8 millones y cuando recuperamos, es decir, cuando Gaby nos vuelve a transferir al BNF, nosotros ahí dijimos, según me dice Marta, digo nosotros por ser parte del equipo, ¿sabes qué, OPS? 36 mil más nos vas a dar, te vamos a lo que corresponde a los 36 mil.
Pero no era que se pagó ya por agosto, sí, 6.800.000 dólares.
Sí. Claro, 6 millones, y se supone pues, que el de los 6.800.000 va a tener que ir descontando lo que va recibiendo. Pero que, amigos, si viene doctor. OPS, entonces había que preguntarle al representante de la OPS por qué crearon esa nueva condición de que habiendo pagado otra vez hay que hacer otro depósito para recibir.
¿Viste que nos estafaron? Me hago cargo yo, doctor, no te vayas a preocupar. Yo me hago cargo de esto. Nos estafaron porque si ya le pagaste 6.800.000 dólares...
No quiere hablar, Escoto.
Se desapareció de ustedes también. No, es de los periodistas nomás.
Se fue hace poco con Borba a una reunión.
Sí, el lunes estuvimos con él, yo estuve en la reunión y nos dijo que esta semana, a más tardar el martes, vamos a recibir las 36.000, ¿verdad? Y ahí el doctor Borba le dijo, yo necesito que usted traiga más en el menor lapso, algo tiene que hacer. Y le preguntamos, ¿es necesario que nos vayamos a hablar con fulana de tal, que es la máxima autoridad? Y él nos dice, no es necesario. Ahí el doctor Boga le dice, pues yo creo que es necesario. Y 10 veces le ha repetido lo mismo. Y el doctor Luis decía, no es necesario.
Nos estafaron, porque si ya le pagamos 6.800.000 dólares, te pidieron que le transfieras a la Gaby. Después había sido, no, Gaby les devolvió la plata, pero de ese 2.800.000 tuvieron que pagar 144.000 para esta partida de 36.000. ¿Por qué no se hizo el descuento de los 144.000, claro, de los 7.600.000 dólares? A ver, yo estoy haciendo un cálculo tonto. Pero explícanos técnicamente por qué se tuvo que hacer 144.000 de transferencia.
Mira, yo no te puedo dar una opinión exacta porque no participé en la toma de decisión de esa etapa del proceso, ¿verdad? Yo lo único que estoy transmitiendo es la información que Marta me proveyó después de que yo, obviamente, de sorpresa, respondí a una pregunta y no me tenía los elementos suficientes, le llamé y me el contexto de negociación, ¿verdad? Pero yo lo único que te puedo decir es que nosotros seguíamos lo que en el contrato estaba en términos de transferencia, dónde transferir, y por otro lado, cuando la OPS y OMS viene y plantea eso, nosotros lo que queríamos justamente era tener las vacunas, entonces no poníamos ningún obstáculo. Es más, siguiendo esa tesis que vos decís, fue por eso que finalmente termina dándose nomás 144.000 o un poco más de dólares bajo esa misma línea de razonamiento, ¿verdad? Como decirle, che, preámbulo, y tenemos 6.8 millones, tengo que dar, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Y habría que preguntarle al representante de la
OMS. Espera que doctor Julio, ahí mismo nomás. Si ustedes ya tenían la experiencia, o sea, usted mismo nos dijo acá, doctor, país que el laboratorio que dice tengo 3 millones acá, vení, mira, pagame y lleva. ¿Para qué le dieron los 144 mil? Si ellos no le mostraron los 36 mil. Y encima ya le dieron a Colombia, a Perú, a Bolivia y a nosotros todavía no nos dieron.
Bueno, mira, yo no puedo...
Opinar. Acá una abogada penal me está diciendo hay que hacer denuncia penal contra la OPS.
Y si uno, a ver, yo quiero nomás decir lo siguiente, pero a mí tengo que decir, ¿verdad? No es una cuestión de ocultar tampoco, todo lo que te estoy diciendo es trazable y es lo que ocurre. El tema es que la OPS debería salir a explicar por qué introduce una nueva condición para poder recibir los primeros lotes, puesto que los 6.8 millones de dólares justamente era el adelanto para empezar a recibir. ¿Entendés? Entonces esa respuesta debería dar el representante de la OMS. Yo calculo que estará preparando ya una respuesta, porque la verdad es que sinceramente yo no lo puedo hacer. Lo único que te puedo decir es que Paraguay obró conforme a las condiciones establecidas, pensando en primer lugar en tener las vacunas y por supuesto jamás imaginando un escenario como este de espera, ¿verdad? Porque también, para ser sincero, y esto es muy importante aclarar, es que desde el comienzo COVAX apuntaba a una distribución allá por mayo y junio, y después salieron a decir que vamos a adelantar, nos vamos a traer en marzo, y a partir de que salieron a decir que podían traer en marzo, se generó toda la gran expectativa, ¿verdad? Okay. Carlos se había mantenido con su...
Doctor, ¿alguna vez se evaluó la presencia de un representante de OPS en Paraguay? Porque al final ellos son dependientes del Ministerio de Salud de cada país.
No, en realidad ellos son un organismo cooperante que no tienen una vinculación con el Ministerio más allá de lo que uno les permite, como un órgano internacional que aglutina expertos en salud pública y son personas que normatizan, que preparan escenarios ante contingencia, es decir, hay gente demasiado bien preparada en ese lugar, y es por eso que ellos son una herramienta fundamental para los países, y por eso ellos tienen base en todos los países, ¿verdad? Ahora, ¿hasta dónde llegan? Eso depende de cada gobierno. Depende, hay países en donde la OPS prácticamente no tiene ninguna injerencia, hay otros en donde sí. Y eso depende exclusivamente de cada país. Pero, generalmente, cuando se trata de comprar vacunas, cuando se trata de comprar medicamentos de alto costo, se recurren a los fondos, que se llaman fondos rotatorios de la OPS, OMS, porque son mecanismos para lograr equidad en la distribución y la compra, ¿verdad? Lastimosamente, esta pandemia, evidentemente, superó a todos,
¿verdad? A ver, doctor, ese 6.800.000... ¿se le transfirió a COVAX directamente o a Gavi o al fondo rotatorio? ¿A quién?
A ver, COVAX. La gente, si quiere conocer COVAX, tiene que entrar en internet y poner COVAX Vaccination. Y ahí sale. COVAX es el conjunto de una de organizaciones dedicadas a buscar equidad en la distribución de medicamentos, vacunas y todo lo que tenga que ver con salud y otras cuestiones, y factores determinantes de la salud. El que lidera dentro de COVAX es Bill Gates con su esposa, o sea, 2.8 millones de dólares para él, bueno, no creo que sea motivo para quemarse, ¿verdad?
Sí, pero para nosotros...
Sí, pero atender lo que te quiero decir, para nosotros es muchísimo, yo entiendo eso. Me refiero a lo siguiente, que Gavi es el que maneja las cuentas de COVAX, ¿sí? Entonces uno le transfiere a Gavi, por eso que Gavi sin problema retornó a la cuenta del BNF cuando se le solicitó. No hubo nunca problema con Gavi, y que no se entienda que Gavi es un problema, al contrario, gracias a Gavi hay fondos.
Pero ese 6.8 millones, ¿a quién le depositaron?
Ese 6.8 millones de dólares se deposita a COVAX cuenta Gavi.
Sí. Después los 2.8 también se deposita otra vez a Gavi.
Sí. Los 2.8 que pidieron para empezar a traer las 300 y algo mil, depositamos a COVAX cuenta Gavi. Después OPS nos dice, no, tiene que ser directo. Entonces, ¿qué hicimos? Solicitamos el retorno y Gavi retorna a la cuenta BNF Paraguay.
¿Y para por que qué nosotros... no retornó los 6.8?
Porque solamente se pidió el 2.8. Porque en teoría, bueno, los 7, los 6.8 fueron parte del adelanto tenían como condición para entrar en el mecanismo COVAX. Los dos, y eso es lo que hay que preguntarle a Luis, que son los que conocen por qué se agrega esa condición de 2.8 para iniciar la descarga de los lotes de 300.000. Eso es lo que hay que preguntarle a él. Yo no conozco, no te puedo decir. Yo te estoy relatando los hechos más que están ahí a la vista en documentos y
por lo que nosotros... Julio. Estos datos que vos nos estás contando nunca nos contaron.
Sí.
¿Por qué?
Probablemente se contó, pero no trascendió nomás porque cuando se contó, pero sabes que Javier, nosotros ya contamos alguna vez de los 6.8. Lo que pasa es que contamos hace 3 o 4 meses y cuando eso fue, teníamos la esperanza que iba a venir. Y ahora pues ya está terminando marzo.
Doctor, yo no estoy loco. Yo sé que pagaron 6.8, por eso yo mismo te mencioné los 6.8, pero nunca contaron estos detalles. Por ejemplo, ustedes nunca contaron que habían depositado 2.8 y que la Gaby les devolvió. ¿Cuándo contaron eso? Ahora se termina filtrando. A mí en una entrevista, la doctora Marta Peña, la señora Marta Peña, accidentalmente nomás me contó lo de los casi 10 millones de dólares para el fondo ruso por las 1 millón de dosis. Y en plena entrevista se dio cuenta y cuando insistí, ya no quiso continuar la entrevista.
Yo estoy respondiendo desde el momento que empezaron a preguntarme, porque jamás yo fui vocero oficial de los procesos de compra de vacunas, porque nunca hubo un oficial, puesto que eso estaba siendo llevado adelante por el propio Ministerio de Salud.
Porque siempre justamente cuestionamos, yo por lo menos cuestioné, la dinámica que Mazzoleni hacía con las conferencias era interesante, porque vos podías enviar tu pregunta, pero no te permitía la repregunta. Entonces pasaba, y Mazzoleni te decía lo que él quería nomás, pero vos no tenías posibilidad de insistir con una pregunta para acceder más datos. Por eso era interesante la dinámica, pero interesante para él, pero no para los periodistas. Y las veces que me tocó entrevistarle, cuando íbamos a empezar a profundizar, me decía, ¿será que podemos respetar los minutos que se concedió para la entrevista? Hábil era Mazzoleni.
Tenemos que...
Yo creo que podría llamarle a él y preguntarle todo. Yo no quiero hablar en su nombre. Yo lo único que puedo transmitir es todo lo que nosotros vivimos, que es información oficial y que está disponible. Y cuantas veces te quieran, yo llamar, yo le voy a responder lo que pueda responder.
Estamos cerrando el programa, pero parece que le voy a ganar una vacuna, doctor.
Porque... No, el tema es bien.
¿Eh?
Pero realmente, con toda gente ya me cuesta. No sé más qué decir, porque la verdad...
Usted, lo que pasa es que posiblemente a usted no le están dando o están confundidos en algo. Si esos 2.8 millones de dólares que se depositó a Gaby, eso se depositó, se transfirió, y usted dice que Gaby retornó. Tiene que entrar a la misma cuenta, porque cuenta COVID.
Claro.
Y no entró.
Claro.
Y no entró.
No, pero atende, la cuenta, nosotros pues tenemos el fondo de emergencia, está ahí, ¿verdad? Ese fondo de emergencia, después cuando vas a usar, quitar el BNF, el que te provee.
Sí.
Y Marta me informó que retornaron a la cuenta BNF correspondiente a fondo de emergencias COVID.
Fondo de emergencias COVID, perfecto. Y acá tenemos un tema ya que es clarito, que es cierto que se transfirió 2.800.000 dólares más.
Pero que nos hayan devuelto, no sabemos.
Lo que yo quiero ver, no es que no crean usted, doctor, lo que pasa es que usted no vio el documento y yo tampoco vi el documento. Por Marta Peña le dijo diciendo, a usted.
Yo te estoy informando lo que a mí me informan.
Sí, sí.
Yo creo en Marta Peña. Cuando ella me dice, se recuperó, o sea, devolvieron, o usar el término que quiera, y está en la cuenta de BNF, yo a Marta Peña le creo y te estoy transmitiendo lo que ella me dijo.
Ahora, pero eso es muy fácil.
Evidentemente que hay que tener un documento, Carlos.
Sí.
No creo que ella sea tan irresponsable en decir, sí, volvió, 2.8 millones de dólares, para nosotros es una fortuna. Son, a ver, 15 unidades salió de la familia.
Claro, claro, sí, totalmente.
No, así nomás.
Bueno, doctor, pero ya...
Es plata pública y tiene que mostrar.
Totalmente. Yo quiero que quede claro lo siguiente. En particular, yo no tengo ningún problema en responder mil veces a todas las preguntas que quieran. Yo le voy a dar toda la información que yo tengo, no voy a ocultar nunca nada, hasta la profundidad en la que me dejaban llegar también, porque es importante entender que uno no puede manejar todo, porque uno estaba en el mundo del COVID y de repente participaba en reuniones y el ministro también en la misma dinámica. Es decir, pero todo está ahí y cuantas veces quieran. Y yo particularmente, la vez que me llaman, voy a responder, no tengo problema.
En honor a quienes nos escuchan acá, otro abogado me dice OPS, OMS, PNUD, VID, UNOPS y demás son inimputables porque son organismos internacionales, gozan de inmunidad. Encima. ¿Viste que nos estafaron, doctor?
No, esperanza, Javier, tenés porque estoy esperando.
Pero, ya se declaró solo. ¿Tú querés que yo termine la entrevista diciendo sí nos estafaron, verdad?
No.
Yo no puedo decir sí nos estafaron. Aunque
esta
ahora
es la segunda vez que digo que yo me hago cargo de eso, doctor.
Y perfecto, está bien. Yo no puedo decir que nos estafaron.
¿Pero?
No. Pero te parece.
¿Pero?
Muy hábiles son ustedes.
¿Pero? Hasta ahora nos farrearon.
Nos esperaban.
Ese famoso dicho así de que ay, cómo era la bruja en el cine, me ve que la hay esa onda.
Te falta decir nomás ya si nos estafaron, doctor. Un gusto.
Gracias, doctor. Muy